Jonás capítulo 4, vamos a ver todo el capítulo esta tarde, versículos 1 a 11. Escucha la palabra del Señor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó así al oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella en la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y le librase del malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, en que en el espacio de la noche nació, en el espacio de otra no se pareció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Así es, Señor, por su palabra oramos. Padre Celestial, gracias que eres un Dios lleno de gracia, lento a ira, lleno de amor, Señor. Él quien no perdonará, que perdonará pecados, Señor. Gracias por este pasaje que podemos venir al final de nuestro estudio de Jonás, Señor. Gracias por esa palabra inspirada. Pedimos por este último capítulo. Toma tu palabra, utilízala para moldearnos, para traer convicción, para animarnos, Señor. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Entonces, el libro de Jonás termina en la misma manera en que empezó, inesperadamente. Yo diría hasta que el fin de Jonás no es anticipado, y es probablemente el fin más sorprendente de cualquier libro de la Biblia. Y podemos decir que Jonás es el único libro de la Biblia que termina con una pregunta. El libro de Jonás está lleno de cambios y sorpresas. En fin, no nos desilusiona que termina ese tema de la montaña rusa. Lo que podemos esperar del libro de Jonás es el inesperado, y eso continúa en el último capítulo. Considera todos los cambios inesperados en el libro de Jonás hasta este momento. Vamos a resumir lo que hemos visto en este libro. Acuerda que el libro de Jonás empezó con una palabra del Señor que vino a su profeta. Una palabra que inesperadamente el profeta no obedece, no proclama la palabra de Dios inmediatamente, sino que el profeta rechaza y huye de la palabra de Dios, o intenta huir de su presencia, rechaza a la llamada de Dios por su vida, algo que no esperaríamos. Porque normalmente cuando la palabra del Señor viene a un profeta cuyo trabajo es proclamar la palabra de Dios, pues no esperamos que revele como Jonás. Vemos al profeta huyendo y el Señor envía una gran tormenta sobre Jonás y los marineros ahí en el barco, en el mar. Y la próxima sorpresa es mientras hay esa gran tormenta, Jonás y los marineros están en ese barco en medio del mar, y no es Jonás quien clama a Dios, no es el gran profeta quien clama a Jehová para la salvación, sino son los marineros quienes lo hacen. Ellos clamen a Jehová no solamente para salvarles físicamente, pero al final, como nosotros vimos al final de capítulo 1, los marineros probablemente fueron convertidos, y ellos conocieron a Jehová porque clamaron a él para la salvación personal. pero no había esperanza, ayuda para Jonás. Si se acuerdan, echaron a Jonás fuera del barco en medio de la tormenta para que Dios terminara la tormenta. A la petición de Jonás lo hicieron porque quería morir. Y después vemos uno de los eventos más terrificadores del libro. El gran pez grande en el mar tragó a Jonás, a mí, en el mar. Sí, Jonás es tragado entero por un gran pez en el mar y estaba en la panza del pez por 3 días y 3 noches. Después, en Jonás 2, vemos el punto clave ahí en la vida de Jonás, donde Jonás por fin se humilla, va al Señor en oración mientras está en el vientre del gran pez y se arrepiente de su rebelión y confía de nuevo en el Señor. Y vimos esta oración en el segundo capítulo de Jonás. Y como resultado, el pez escupe y vomita a Jonás ahí en la tierra cerca. Y capítulo 3 describe el milagro más grande, no solamente en Jonás, pero en todo el Antiguo Testamento después de la creación. Cuando Dios trae un gran avivamiento en él, salvó a cientos de miles de personas, de pecadores, con una proclamación sencilla del Evangelio. Entonces, Jonás capítulo 3, vimos a un Jonás arrepentido que ahora obedece a Dios. Y la palabra de Dios le viene por la segunda vez y él predica la palabra de Dios. Y al hacerlo, Dios hace lo supernatural. Utiliza su palabra para obrar en los de Nínive. Y salvó a cientos de miles de ninivitas. Uno de los avivamientos más grandes en toda la historia humana. Y todos escucharon el mensaje de Dios y en vez de rechazarlo, lo aceptaron, se arrepintieron de su pecado y confiaron en Dios. Jonás 3 termina con Dios arrepintiéndose de su juicio. Entonces los de Nínive, en vez de recibir la ira de Dios, recibieron la gracia de Dios. Ahora, qué historia más increíble al final del capítulo 3, ¿verdad? El libro de Jonás empieza con ese profeta rebelde que huye de Nínive. Y después, Jonás capítulo 3, vemos al profeta proclamando fielmente la palabra de Dios y vemos ese gran avivamiento espiritual y muchos son salvos. Ahora, todo eso es cierto. El libro de Jonás es una historia verdadera de la vida de este profeta. Pero ¿sabes qué? El libro de Jonás no termina con capítulo 3. No termina con una celebración de la gracia salvadora de Dios en la vida de esa nación y pagana. Muchas personas que conocen del libro de Jonás probablemente creen que la historia termina con capítulo 3, porque eso es lo que se acuerdan del libro. La mayoría de nosotros aquí sabemos de eso por nuestro estudio, pero la otra gente sabe algo de la historia, saben que hay un pez, una ballena, y saben que Dios utilizó a Nínive, Jonás, para salvar a muchas personas en Nínive. Pero la memoria de las personas acerca del libro de Jonás normalmente termina ahí. A muchos se les ha olvidado el significado verdadero de Jonás y no termina con capítulo 3 en un momento bueno, con un gran avivamiento. El fin del libro de Jonás no es un gran avivamiento, sino es una gran desilusión. Es la gran desilusión de Jonás. El libro de Jonás no termina con un sentimiento feliz, sino que termina con una advertencia al pueblo de Dios. Una advertencia porque el libro termina no con una imagen feliz de Jonás exitoso, sino que vemos de nuevo su pecado, su orgullo, su rebelión. Y es una advertencia para nosotros como iglesia. La iglesia, la idea principal de ese capítulo es la paciencia eterna de Dios con su profeta enojado, Jonás. Desde el principio de nuestra serie de sermones sobre el libro de Jonás, hace como 7-8 semanas, yo enfaticé que el libro de Jonás no se trata de Jonás. El libro de Jonás no se trata de una ballena, un gran pez. El libro de Jonás. ni siquiera se trata de los dineros, sino que se trata de Dios. Y esa es la idea que quiero enfatizar. Quiero ver cómo cada pasaje nos señala una verdad maravillosa de un atributo, de una perfección de Dios demostrada para nosotros. Piénsalo, hasta este momento hemos visto la omnipresencia, su presencia inescapable. Hemos visto su santidad, su misericordia con los marineros pagados. Hemos visto su gracia increíble en la vida de Jonás, su poder salvador, su poder soberano, su compasión, su perdón. Nosotros hemos visto todas estas perfecciones de Dios en solamente 3 capítulos del libro de Jonás, esta historia verdadera. El libro termina con otra perfección, otro atributo de Dios demostrado. Y eso es la paciencia de Dios. Podemos ver a su paciencia para con su profeta y mirado. Esos son los 2 versículos del sermón. Vamos a ver en la ira de Jonás en capítulo, versículos 1 a 3 y después la paciencia de Dios en versículos 4 a 11. Entonces capítulo 4 empieza con la respuesta de Jonás a la obra salvadora en la vida de los de Nínive. Y es lo opuesto de lo que uno imaginaría. Fíjense en versículos 1 a 3, la respuesta de Jonás al gran avivamiento en Nínive. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Considera la respuesta de Jonás. ¿Cómo ese profeta, y cómo responde ese profeta arrepentido a esa obra maravillosa y salvadora de Dios en la obra de del pueblo de Nínive, que posiblemente salvó a cientos de miles de pecadores? Tal vez era el avivamiento más grande que podrías ver. ¿Cómo responde Jonás? ¿Con gran gozo? Con gozo increíble, porque Dios salvó a todas las personas de Nínive. Responde con silencio, con asombro por el poder de Dios que acaba de ver con sus propios ojos. Jonás responde con lágrimas de gozo a ver lo que había pasado con esas vidas rotas, pecaminosas, siendo restauradas y salvadas. Él respondió con humildad, con agradecimiento por lo que Dios había hecho en su vida para utilizarle como herramienta para la salvación de muchas personas. Este milagro de la conversión de las personas de Nínive le causó a cantar una doxología para adorarle a Jehová. Todas estas respuestas hubieran sido apropiadas, correctas, respuestas bíblicas. Pero así no terminó el libro de Jonás. Cuando Jonás vio al poder soberano de Dios, tú puedes decir, cuando él vio esa prueba de Pentecostés, cuando Dios salvó a muchos pecadores, cuando él lo vio, no se alegró. Un pastor dijo así, que muchos hombres veían hasta su mano derecha para ver lo que Jonás vio en Nínive, y mucho más ser el herramienta por lo cual Dios logró. Pensamos en pastores y cristianos por toda la historia que oraron por algo así entre ellos, como ellos darían cualquier cosa para ver algo así en su país. Pues Jonás no responde de esta manera. Yo pienso en una parábola que Jesús enseñó de una oveja perdida, de la moneda perdida. Eso es en Lucas capítulo 15, versículo 10. Dice: Hay gozo ante los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepienta. Cuando un pecador se arrepienta, los ángeles celestiales se alegran. Cuán más cuando un pecador que experimentó la gracia de Dios, alegrarse a la gracia salvadora de Dios, no solamente en la vida de una persona, sino en la vida de cientos de miles de personas, deben tener un gozo extremo. Pero Jonás no respondió así, por eso ese capítulo es tan inesperado en la manera de que termina. El texto dice que no respondió con un gran gozo, sino que respondió con un gran enojo, una gran ira. Y la palabra de enojo aquí es ira, es algo muy fuerte. En hebreo, el enojo de Jonás era extremadamente grande. La misma palabra que utilizaron para describir esa tormenta y el pez que creó para tragarle a Jonás. Esa idea de algo extremo y grande. Y ahora utiliza esa misma frase para describir el enojo de Jonás. Cuando leemos a Jonás capítulo 4 al principio, ¿no crees que Jonás está frustrado un poquito? No. El lenguaje aquí es que Jonás arde con ira, ira que no puede contener. Tal vez la mejor traducción en este versículo no solamente es enojo, pero Jonás estaba irado. ¿Por qué Jonás estaba irado? ¿Por qué estaba tan enojado? Pues hay una ira justa, ¿verdad? Tal vez él está confundido, tal vez no entendió algo. Pues nos dice en versículo 2, ¿por qué Jonás está enojado? Está enojado porque Dios salvó a las personas de Nínive. Jonás no quería ver su salvación. Fíjense en versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios realmente piadoso, tardo de enojarte y grande de misericordia, y que te arrepientes del mal. Aquí en capítulo 4, al final del libro, nos cuenta la razón verdadera por la cual Jonás quería huir de la presencia de Dios, porque rechazó la palabra de Dios al principio. Es porque él entendía que si él predicara el arrepentimiento a los de Nínive, él conocía el carácter de Dios misericordioso, lleno de compasión. Él sabía que si predicaba al pueblo de Nínive, que Dios lo iba a salvar. Y al principio no hay sentido, porque pensamos que un profeta querría predicar para la salvación de las personas, ¿verdad? No queremos compartir el evangelio pensando que Dios no va a salvar. Aquí Jonás no quiere predicar el evangelio porque sabe que Dios salvará. Y nosotros normalmente no compartimos el evangelio porque creemos que Dios no puede salvar. Por eso no compartimos el evangelio, porque realmente no lo creemos. Pero Jonás creía, y por eso no quería compartir el evangelio. ¿Pero por qué Jonás no quiere que Dios salve a los pueblos de Nínive? No sabemos exactamente, pero hay varias posibilidades. Uno, los ninivitas eran unos enemigos naturales de Israel. Tal vez Jonás no quería que ellos recibieran bendiciones del Señor que podría causar la destrucción de Israel. Puede estar pensando en su propia nación. También podría ser por razones privadas. Él no quiere ser conocido como profeta del Señor que Dios utilizó para salvar a sus enemigos, a los ninivitas. Él quiere ser un profeta no bien conocido como antes. Pues esas son razones posibles por lo cual él no querría predicar el evangelio. Pero creo que hay una razón aún mejor. Una de las mejores razones. Pues hay algunos que dicen que una de las razones por lo cual Jonás no quiere ver la salvación de los ninivitas porque era xenofobia o racismo ahí. No creo que eso es lo que estaba pasando. Yo creo que Jonás aquí no quiere que los ninivitas sean salvos porque Jonás cree que el pecado de los ninivitas es demasiado grande y que ellos no son merecedores de la salvación. Yo creo que eso es lo que está aconteciendo aquí. Él cree que los ninivitas son demasiado malos y que verdaderamente merecen el castigo. Jonás sabía de esa nación, sabía de sus maldades, de su violencia, de sus pecados, pero con Jonás y los nerevitas, él pensó, pues necesitamos la justicia. Eso es lo que necesitamos de Dios. Necesitamos la justicia. No sabemos todo lo que hacen, pero sabemos que había una inmoralidad sexual, violencia, asesinato. Cuando Jonás pensó en los nerevitas, él pensó, lo que necesitamos aquí es la justicia. Eso es lo que necesitan, no misericordia ni gracia. Vemos que Jonás argumentó diciendo, Dios, esas personas son malos, son horribles, ellos merecen el castigo, tienes que destruirlos, eres un Dios justo. ¿Cómo podrías permitir a ellos vivir otro día? ¿Cómo podrías darle hasta 40 días para arrepentirse? Tiene que haber la justicia ahora, cada día que viven es un insulto. Destruyen, ellos merecen el castigo. Puedes imaginar hasta como si en la mente de Jonás él está justificando su ira como ira justa, buscando la gloria de Dios y su justicia, como si Dios necesitaba que alguien le defendiera su honra. Y eso es el corazón del problema de Jonás. Por eso el enojo de Jonás aquí no es un enojo justo, sino un pecado. Jonás vio lo que pasó con los ninevitas y él creyó saber mejor que Dios en cómo tratar con ellos. Eso era la oración de Jonás, básicamente regañándole a Dios, diciéndole, te dije que eso iba a pasar. ¿Por qué no me escuchaste? Jonás pensó que él podría ser un mejor, que conocía mejor los pensamientos de Dios más que Dios mismo. Él cita a Dios mismo en Éxodo 40, pero lo hace no para gloriarse en los atributos de Dios o para adorarle a Dios por su misericordia, su gracia, su amor, que es tardo de ira, su paciencia, sino que cita la característica de Dios a Dios para regañarle, diciéndole, Dios, has cambiado y sí, eres lleno de compasión, tardo a ira, lleno de gracias, pero esas personas están saliendo con el suyo y te dije que lo iban a hacer. Como que los ninevitas iban a engañarle a Dios para engañarle a salvarles. Yo creo que eso es lo que pensaba Jonás. Pensaba que Dios era tonto, que estaba engañado por los ninevitas, que ellos merecían castigo que no recibieron. Tal vez en secreto, Jonás cree que Dios no es justo. Tengo que añadir que a Jonás se le olvida la última parte de la frase que él cita a Dios, donde cita a Dios en Éxodo capítulo 34, porque al final de esta lista de ser tardo a ira y lleno de compasión en Éxodo 34, él dice, pero que no dejará de culpar a los culpables. Sí, Dios es misericordioso, es lleno de misericordia y paciencia. Pero eso no significa que Dios no es justo. Él dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. No significa que Dios no tratará con el pecado, porque Él es justo y Jonás no incluyó esta parte. Y después Jonás terminó a su irado en la manera más juvenil, más tonto, y le ruega a Dios a quitarle la vida. Es como un niño que dice a los otros niños cuando no quieren seguir sus reglas en un juego, pues voy a tomar mi pelota y irme. Jonás dice, no quiero ser tu profeta, quítame la vida, mejor así. Como puedes decir, Jonás es una persona bastante dramática, un profeta bastante dramático. Es la segunda vez en el libro de Jonás que Jonás ruega a Dios a quitarle la vida. Él rogó a los marineros a echarle fuera del el barco diciendo, quiero morir. Y aquí, después de ver a la conversión de los ninevitas, dice, quiero morir. La planta murió, mátame, quiero morir. Pero es una respuesta inesperada de parte del profeta, ¿verdad? No es una respuesta de gozo. Podemos ver uno de los avivamientos más grandes de la historia, un milagro enorme hecho por Dios. Jonás responde con enojo, con ira, que le hace querer morir porque las cosas no salieron como él quería.
Ahora,
¿cómo Dios, el Dios tres veces santo, cómo responde a esa respuesta infantil de su profeta? Dios termina este libro matándole a Jonás. Y le da a Jonás lo que realmente merece, un castigo por su pecado, por su rebelión. Por fin Dios se harta con Jonás diciendo, pues ya te di la segunda oportunidad y aquí va otra vez ese profeta terco. ¿Cómo responde Dios? Yo le he mencionado antes en Jonás capítulo 3, pero aún esta semana, tristemente, mi propia vergüenza, yo creo que yo hubiera reaccionado como Jonás. Él ya ha tenido una segunda oportunidad y aquí va otra vez. Él está sin control, está enfocado en sí mismo, en vez de alegrarse por ese milagro grande que vio. Es casi más peligroso tenerle a tu lado que no tenerlo. Pues yo digo eso porque esos fueron mis propios pensamientos pecaminosos a estudiar este pasaje. Pero alabado sea Dios, que Dios no es como Corey. Él no es como nosotros en nuestros pensamientos pecaminosos. Porque ¿cómo responde Dios a ese profeta irado? Con una paciencia. Dios es paciente para con Jonás. Muy paciente. En versículos 4 a 11 vemos paciencia tras paciencia. Dios responde a Jonás con preguntas. Y después le da una lección para enseñarle con la planta. Y después termina haciéndole otras preguntas. En esencia, Dios responde con paciencia. Con paciencia y con amor corrige a su profeta con preguntas y con acciones. Versículos 4 a 11. La respuesta de Dios al enojo pecaminoso de Jonás. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella en la sombra hasta que ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y le librase del malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. El sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por una calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que un espacio de una noche nació, un espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? ¡Qué misericordia! Dios es tardo a la ira y lleno de compasión. En vez de responder a la ira furiosa de Dios con su propia ira, Dios responda con bondad, con paciencia, siendo tarde a irarse. Le hace una pregunta a Jonás en versículo 4. ¿Haces tú bien enojarte tanto? Puedo imaginar que la voz de Jonás no era una voz enojada, sino que hizo la pregunta con compasión, con amor. ¿Haces bien en enojarte? Solo el tono de la pregunta indica su amor por Jonás. ¿Alguna vez eso te ha pasado cuando reaccionas de manera pecaminosa, que ellos responden con bondad y con compasión a tu pecado y entiendes inmediatamente de lo que hiciste era mal y te arrepientes? Probablemente eso es lo que está pasando en versículo 4. Dios no solamente responde con una pregunta directa, sino que lo sigue con una ilustración en la vida real para enseñarle una lección a Jonás, diciéndote, ok, Jonás, parece que no entiendes. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a ir a volver a las clases. Voy a enseñarte una lección. Y esos son versículos 5 a 11, que Dios, de manera llena de gracia, enseña la lección a Jonás una vez más. Jonás va y se sienta en la sombra para mirar hacia Nínive con enojo a sus hijas, y nos dice que mientras está ahí sentado, que Dios envía supernaturalmente una calabacera para crecer al lado de él para dar sombra, y Jonás está incómodo ahí en el calor, en el sol, y Dios envía una planta para crecer y para darle sombra. Acuérdate, eso fue después del enojo de Jonás. Dios provee milagrosamente una planta para darle sombra, y nos dice que Jonás está muy feliz. Dice que él se alegró mucho. Pero el próximo día, Dios envía un gusano para atacar a la planta, murió, y después envía un recio viento solano con un gran calor para herir a la cabeza de Jonás hasta que se desmaya. Porque no tiene sombra, Jonás dice a Dios una vez más: quítame la vida. Es en este momento que Dios empieza a hacerle preguntas una vez más para que él entendiera la verdad. Empezando con versículo 9, dice: pero entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Acuérdate que la primera pregunta a Jonás: así tú vienes a enojarte tanto. Pues él estaba enojado en la conversión de los ninivitas, de su nueva vida, y ahora está enojado por la muerte de una planta. Y Jonás dice: sí, mucho me enojo hasta la muerte. Me daba sombra, ya no tengo sombra, tengo calor y quiero morir. En versículo 9, Jonás todavía no entendió lo que la Biblia, lo que Dios estaba enseñándole, todavía estaba haciendo cabeza dura. Y ahora llegamos al versículo 10 y vemos apuñalado directamente el corazón de Jonás, una lección que tenemos que aprender nosotros también. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, y tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, en el espacio de otra no se pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Dios responde instruyéndole a Jonás que Jonás tenía lástima por una planta que murió, una planta en la cual no tenía ni parte en su crecimiento. No es una planta que Jonás sembró, trabajaba ahí por días en el jardín para que creciera, días, semanas, meses. No, Jonás no hizo nada. Dios creció la planta, todo era obra de Dios. ¿Y qué enseña Dios a Jonás en este ejemplo en la vida real? ¿Quién es Jonás para enojarse con Dios por la planta? El planta que él recibió era todo de gracia, ¿verdad? Solo el hecho de que había una planta es increíble, porque lo que Jonás acaba de hacer era enojarse en contra del Señor, pecó en contra del Señor, y Dios responde no a matarle, sino proviéndole una planta para la sombra, proviendo para su bien físico. Jonás no merecía esa planta, ¿verdad? No lo merecía. Pero él se enoja cuando muere, aun cuando él no lo merecía. No hay sentido ahí. Lo que Dios le enseña aquí, exponiéndole el corazón de Jonás, es su orgullo, su orgullo espiritual. Cuando viene a esa planta, una planta que no es significante, él no tiene derecho para enojarse por la muerte de esa planta. Y después Dios lo aplica a la situación con los de Nínive y dice: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y la mano izquierda, y muchos animales? Dios está diciendo, si alguien debe tener piedad de una planta, pues más debemos tener piedad de los pecadores. Yo debo tener piedad porque yo soy Dios, tengo poder sobre la planta y los niños. Dice que no debo tener piedad de más de 120 personas que no sabían ni la derecha de la izquierda. Dios decidió mostrar compasión y misericordia a los ninivitas. ¿Y quién era Jonás para cuestionarle? Porque Dios creó a los ninivitas. Y fue Dios quien puede dar vida donde quiere, cuando quiere, por su poder soberano, como Él quiere hacer. ¿Cómo puede el barro decir al alfarero, no utiliza ese barro? El barro no lo puede decir. El alfarero utilizará cualquier barro que quiere, él moldeará como él desea. Jonás quiere ser el barro diciéndole al alfarero, escoge otro barro. El barro no lo puede hacer. Dios escogió la misericordia y la compasión y lo muestra con quien Él quiere mostrar. Jonás citó ese versículo, ¿verdad? Fíjense, eso es lo que Dios dijo a Moisés cuando Moisés dijo, muéstrame tu gloria. Pues adivina lo que vio Jonás en ese gran avivamiento. Él vio una vista de la gloria de Dios. Piensa en ver a cientos de miles de personas, pecadores malvados, arrepentirse de un solo. Qué increíble debe haber sido. Todos sus corazones ensombrecidos, abiertos, las lágrimas de arrepentimiento y después el gozo en su cara cuando recibe el perdón de Dios. Y Jonás pudo verlo, una vista de la gloria de Dios. Pero era demasiado ciego espiritualmente para entender. Él no vio la gloria. Él estaba desilusionado, enojado. Pensaba que Dios se había equivocado. Es interesante con la planta que creció sobre Jonás, la planta que le dio sombra. Nos dice que Jonás se alegró extremadamente, grandemente por la calabacera que le dio sombra. Nos dice que él se alegró grandemente en capítulo 2 cuando Dios le restauró espiritualmente y físicamente del gran pez. Pero cuando Dios salva a los otros pecadores, él no siente un gran gozo, sino que siente una gran ira. Cuando Dios decidió salvarle a Jonás, estaba feliz. Pero cuando decidió salvar a otros pecadores que Jonás vio como demasiado malos, se enojó Jonás. Él no quería que Dios le tratara justamente con sus propios pecados, pero quería que Dios juzgara los pecados de los demás. Él disfrutó de las bendiciones de Dios en su propia vida, pero no quería que las otras personas experimentaran la gracia de Dios en su propia vida. Y Dios aquí en esas preguntas al final de este libro expuso a la luz esos pecados del corazón de Jonás. Dios es paciente y Él espera con Jonás durante su pecado, de su falta de fe, de su egoísmo espiritual. Ahora, ¿qué debemos entender de ese libro al terminar? El libro termina con una pregunta. Es el único libro de la Biblia que termina con una pregunta. No solamente eso, pero termina con ese profeta en tribulaciones espirituales. ¿Cómo debemos recibir esta carta, el final de la carta? Pues quiero acordarles, ¿quién escribió esta carta? ¿Quién escribió el libro de Jonás? Pueden responder en voz alta. Jonás escribió la carta. Dios inscribió a Jonás a escribir este libro. Yo creo que Jonás, al escribir este libro, es un testimonio del arrepentimiento de Dios, de su arrepentimiento final. Yo creo que Jonás se arrepintió porque tenía que escribir este libro. que tenía que hacerlo con fe en el Señor. Pero ¿cuál es la lección para nosotros hoy? ¿Qué debemos tomar de este último capítulo de Jonás y de Jonás como un libro entero? Yo creo que la lección que debemos aprender de Jonás es la misma lección que el Señor Jesús enseñó en la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Podríamos decir que Jonás era el profeta pródigo. Él se fue y malgastó toda su herencia espiritual como profeta ahí en el barco, en el mar. Tal vez no estaba en el lodo como los cerdos, como el hijo pródigo, pero estaba en el vientre de un gran pez. Y después se arrepiente. Ese profeta pródigo se arrepintió y volvió a su padre. Y Dios le perdonó. Y Dios restauró a Jonás a ser un profeta. Y le derramó gracia y más gracia. Él experimentó uno de los milagros más grandes del Viejo Testamento, ese gran avivamiento de Nínive. Entonces, en un sentido, Jonás es el hijo pródigo, como él en la parábola de Jesús. Pero también quiero que vean otra lección enseñada aquí en Jonás, que también Jesús enseñó en esa parábola del hijo pródigo. Jonás no solamente representa el hijo pródigo, pero también representa los atributos del hermano mayor. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15? ¿Se acuerdan que el hijo mayor, qué hizo el hijo mayor cuando el hijo menor vino arrepintiéndose y el padre le dio un anillo, la mejor vestidura, mató el becerro gordo? ¿Cómo respondió el hijo mayor? Con ira, ¿no? Con enojo. El hijo mayor se enojó que su padre haría tal cosa. Este hijo pródigo acaba de malgastar toda su herencia y lo vas a celebrar. Él se arrepiente y lo celebras. El hijo mayor se enojó que el padre daría una gran fiesta para el hijo arrepentido. Pensó que el hijo arrepentido no lo merecía. Es tan interesante que Jonás es tan complicado como muchos de nosotros, ¿verdad? Jonás es el hijo pródigo y el hijo mayor en una sola persona. Y realmente muchos de nosotros somos iguales. Jonás quería toda la gracia, pero no quería compartirla con otras personas. Eso significa que él realmente no comprendió la gracia de Dios. No comprendió que él no merecía la gracia de Dios, tanto como los ninivitas no lo merecían. Él todavía estaba enojado con los ninivitas. Él estaba enojado con esos ninivitas, cuando cientos de miles de hijos pródigos estaban salvados. Él estaba enojado que su padre daría una fiesta tan grande para los ninivitas porque no lo merecían. Pero para Jonás, él no dio cuenta de que era tan pecador como los ninivitas, que merecía el castigo de Dios tanto como ellos. Y solo entonces Jonás y nosotros podemos entender la gracia en nuestra vida. Y cuando lo hacemos, podemos alegrarnos cuando otras personas experimentan esa gracia. Entonces, quiero hacerte una pregunta. Esas son las preguntas que debemos aplicar a nuestra vida. ¿Te alegras tú cuando los pecadores vienen a Cristo? Déjame hacerlo más personal, pensando en alguien que tal vez es tu enemigo, alguien que tú consideras una de las personas más malvadas del mundo. Si Dios le fuera a salvar de manera supernatural hoy, ¿cómo responderías? ¿Tu primera reacción sería de alegría o sería de enojo? O vamos a expresarlo de otra manera con la iglesia. Vamos a decir que el Señor decide traer un gran avivamiento al otro lado del río, en Bossier, en el ministerio de otra iglesia. Y miles de personas vienen a Cristo en salvación. Una iglesia que tal vez no nos cambia. Pero la salvación verdadera acontece ahí. ¿Cómo respondemos como una iglesia? Pues nos alegramos al ver a los pecadores siendo salvos, o responderíamos con enojo, con ira. Y si responderíamos con enojo personalmente al ver a la salvación de alguien que no te cae bien, alguien que crees que no lo merece, un grupo de personas que tal vez crees que no lo merece, si tú respondes con enojo, quiero exhortarles que tú no entiendes la gracia de Dios como crees entenderla, que tú tampoco mereces la gracia de Dios. Que aprendamos de Jonás, de ese hilo dignamente inspirado, que la salvación en la vida cristiana solo es de gracia. No merecemos nada, nadie aquí lo merece. Que nos alegramos cuando Dios salva a otras personas, cuando obra en la vida de otras para su gloria, porque es Dios quien causa el crecimiento. Iglesia, alabado sea Dios por su paciencia para con nosotros, porque si Dios no fuera paciente para con nosotros como estaba con Jonás, todos estaríamos destruidos. Antes de hablar mal de Jonás, hay que acordarnos que todos somos como Jonás, personas complicadas, hijos pródigos, hijos mayores, y una multitud de pecados complicados en nuestro corazón. Dios muestra paciente con nosotros, y porque muestra paciente no nos destruye, sino que nos dice, es en Romanos capítulo 3, que no hay distinción porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es Jonás, los ninivitas, y estamos justificados por la gracia de Dios, por la redención que está en Cristo Jesús, quien Dios dio como una propiciación por su sangre, si lo recibes con fe. Es para mostrar la gracia de Dios, porque por su paciencia había pasado por los pecados anteriores y mostró su justicia para ser justo y el justificador de él, quien tiene fe en Jesús. Porque Dios es justo y salva a los pecadores. Él es lleno de gracia y de compasión, es tardo de irar y es justo. Y Dios es justo cuando Él salva a los pecadores. Es justo porque cada pecador que salva no lo merece. Porque Dios no dará por inocente a los pecadores. Él nunca esconderá el pecado. Yo creo que eso es lo que Jonás pensaba que hacía Dios. Y Dios jamás lo haría. Sabemos que Dios no lo haría, porque cualquier persona que salva tiene el pecado pagado en la cruz de Cristo. Por eso vino Cristo a tratar con el pecado de todo su pueblo, de todo el tiempo. Romanos 3 dice que Cristo vino como una propiciación para tomar a nuestro pecado, para tomar la ira de Dios por nuestro pecado, para vencerlo, para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Lo que Jonás no entendió es que sí, los ninivitas no recibieron la justicia, pero alguien pagó el precio por su pecado, el Mesías que vendría. Y Dios es justo y el justificador por medio de Cristo. Ahora, ¿qué debe ser nuestra respuesta como una iglesia a esta noticia maravillosa? Gracias a Dios por su paciencia, que es el Señor de la paciencia, que Él es paciente para con nosotros. Y si Dios es paciente para con nosotros, ¿cómo debemos responder el uno al otro? Con paciencia, con amor, cuidando el uno del otro, en vez de estar lleno de amargura y... Entonces, alabado sea Dios por su paciencia, porque es el Señor de la paciencia. Y eso debe ser una de las últimas aplicaciones cuando venimos al libro de Jonás, que Dios es santo, que es soberano, tiene gracia increíble, pero es un Señor de compasión, de paciencia para con nosotros. Toda gloria sea a Cristo. Oramos.